este jueves a las calles y a las carreteras de 15 provincias españolas para protestar contra el pacto comercial de la Unión Europea y Mercosur y también contra la política agraria común. En la tractorada de los agricultores riojanos, en la Nacional 232, a su paso por la localidad de Agoncillo, se encuentra Rocío Ruiz.
Buenos días, Alberto. Pues hoy no se trabaja en el campo. Las botas con barro de los agricultores están en estas carreteras. Los micrófonos de COPE montados en el tractor de José Luis, un agricultor riojano. Rugen los tractores en señal de protesta en esta carretera. A nuestro lado, ahora mismo la Guardia Civil controlando que todo funcione bien, que no haya incidentes. De momento, tranquilidad. En unos minutos volverá a cortarse este punto de la Nacional 232, como decías, en Agoncillo, uno de los cinco donde los agricultores riojanos, como Juan Luis, gritan que están hasta los mismísimos.
Estamos aquí porque estamos hasta los mismísimos, como dice el lema. Nos preguntan algunas veces qué sector es el que está peor. La pregunta es qué sector está bien. Tenemos todos mal. Si miramos la ganadería, si miramos la agricultura, pero que es que puedes mirar las abejas, puedes mirar lo que te dé la gana. Es que no hay ningún sector que se nos libre.
2.000 agricultores y ganaderos menos en La Rioja que a principios de siglo, casi nada. ¿Qué veo a mi alrededor? Chalecos amarillos, más de un centenar de tractores ahora mismo que, como te digo, van a cortar el tráfico otros 15 minutos en apenas unos minutos, sin incidentes y con el apoyo de los coches que están retenidos y que apoyan a los agricultores y ganaderos riojanos.
Las primeras columnas de tractores avanzan hacia Valladolid y se está notando en el tráfico. Mientras en el centro de la ciudad de Murcia los agricultores reparten frutas y hortalizas, señal de protesta. Con ellos está Javier Arraiz.
Aquí estamos viendo a lechugas, brócoli, calabaza, mandarinas. Es solo una parte de este mercadillo improvisado. Como tú decías, frente a la Catedral de Murcia se está viendo, estamos viendo largas colas ya de murcianos que han hecho un hueco esta mañana, incluso algunos han salido del trabajo para llevarse lo que puedan en una bolsa. Y también para apoyar a un sector que lo reconoce, lo necesita. Un apoyo a los agricultores que ellos mismos agradecen y mucho. Es Carmen Molina, portavoz de Mujer de la Unión de Pequeños Agricultores.
Nosotros hemos visto que la ciudadanía está apoyando y además nos han quejado cuando hemos tenido que cortar carreteras, porque saben que son reivindicaciones justas que necesitamos, que sean viables, como he dicho, nuestras explotaciones, que lo que somos son productores de alimentos y que si a nosotros no nos va bien y dejamos de producir alimentos, la cosa se complica.
Y luego los ciudadanos lo que dicen es que destacan y mucho la calidad de los productos murcianos y españoles y se acuerdan también y bastante de la importancia que tuvo el sector primario, sobre todo en la pandemia.
Yolanda Díaz vuelve a intentar esta tarde avanzar en un acuerdo con los agentes sociales. ¿Para qué? Para subir el salario mínimo interprofesional. Es una reunión en la que Trabajo va a poner sobre la mesa una propuesta concreta de incentivo fiscal en el impuesto de sociedades para atraer a las empresas. Fuentes de Hacienda confirman a COPE que podría llegar a compensar hasta el 100% de la subida del salario. Marta Ruiz.
Ese descuento fiscal, eso sí, sería solo para empresas que contraten trabajadores con sueldos por encima del SMI y que incrementen la plantilla como mínimo un empleado más a tiempo completo durante un año para empresas de menos de 100 trabajadores o de un mínimo de 2 trabajadores para empresas con más empleados. Nos explican fuentes de Hacienda que la reducción del impuesto de sociedades será mayor cuanto más se aumente la plantilla y que los beneficiarios no podrán ejecutar despidos, al menos durante los 2 años posteriores al ejercicio en el que se hayan acogido a este beneficio. Veremos qué dice la COE. Recordamos que Trabajo quiere subir el SMI en un 3,1% hasta los 1.221 euros, un salario mínimo que acumula un incremento del 60% desde el 2018.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Athletic condenados a jugar 16avos de Champions. Daniel Asenjo.
Todo después de una noche negra en la última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones. El Real Madrid perdió en Lisboa ante el Benfica, ni un doblete de Mbappé ni las paradas de Courtois salvaron anoche uno de los peores partidos de los blancos esta temporada. Su entrenador Álvaro Arbeloa valoraba la derrota.
No estamos ni mucho menos felices, todo lo contrario, un partido que sabíamos dónde veníamos, a lo que veníamos, la dificultad que tenía y evidentemente pues nos ha superado. Con balón, sin balón, creo que hemos estado muy lejos de la versión que debemos dar. El rendimiento que ha tenido mi equipo y del que soy totalmente responsable, prefiero mirar a eso y evidentemente pues al árbitro prefiero no comentar nada.
El Real Madrid en 16avos ante Benfica o Bodø/Glimt, ronda por la que también tiene que pasar el Atleti. Los de Simeone cayeron contra el Bodø/Glimt en 16avos, jugarán ante Brujas Brujas o Galatasaray. El sorteo mañana viernes a partir de las 12. El que ya está en octavos es el Barça, tras ganar al Copenhague. Si no hay sorpresas, el rival de los azulgranas será PSG o Newcastle. Y hoy se cierra la primera fase de la Europa League. A partir de las 9, Betis, Feyenoord y Estrella Roja, Celta. Los dos con opciones de acabar entre los 8 primeros y evitar el playoff. Y la selección española ya ha elegido sede para el Mundial de Fútbol. El equipo de Luis de la Fuente se alojará en la ciudad estadounidense de Chattanooga, en el estado de Tennessee. Y una de mercado informa a Pedro Zamora que el Levante corta la cesión de Coya. El delantero centroafricano se marcha al Angers francés.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 10 grados en la Puerta de Alcalá con cielos cubiertos y previsión de lluvias durante la jornada, también con rachas de viento fuerte y temperaturas que oscilarán entre los 14 grados de máxima y los 7 de mínima. La Comunidad de Madrid mantiene activo el dispositivo de viabilidad invernal. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la entrada por la 1 en San Agustín de Guadalís, hay tráfico lento de entrada por la 4 entre Valdemoro y Pinto y en la 42 de salida a la altura de Getafe. También hay dificultades de entrada a Madrid por la 2 en San Fernando de Henares. Tráfico bastante tranquilo en las calles de la capital. Hay algo más de intensidad en las entradas por Avenida de América y O'Donnell. También en Francisco Silvela y Joaquín Costa y Cea Bermúdez y José Abascal. Y también intenso en los bulevares en Gran Vía hacia Cibeles y en Alcalá en sentido centro. Escuchas Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Sueñas con unas vacaciones donde cada detalle esté pensado para sorprenderte? No lo sueñes. Es Celebrity Cruises, en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. A bordo de sus barcos disfrutarás la intimidad y el servicio de un barco pequeño con la variedad, la emoción y las opciones de uno grande. Celebrity es perfecto para viajar en pareja, con amigos o en familia, en cualquier época del año. Su gastronomía está creada por chefs con estrellas Michelin. Los más pequeños se lo pasan en grande con las actividades desde el Camp at Sea. Los adolescentes tienen su propio Teen Club y cada noche podrás disfrutar de espectáculos al estilo Broadway. Los itinerarios ofrecen destinos para todos los gustos. Mediterráneo, islas griegas y turcas, este verano salidas desde Barcelona. Además de Japón, Alaska, Caribe, Norte de África, Galápagos y más de 300 destinos. No lo pienses más. Reserva tu crucero Celebrity con las mejores ventajas en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en los Actimel Pack de 6. Comprando dos, el segundo pack te sale a 1,20€. Y así, en más de 1.500 productos. Hasta el 11 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Noticia de última hora. Hombre, yo creo que importante. Sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche, en 4.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de productos de hogar y bricón. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 1 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De nuevo por aquí, Herrera en COPE continúa.
Este 2026 podremos ver desde España el primer eclipse total en más de 100 años. Y lo más fuerte de todo es que también veremos otros dos en 2027 y 2028. Hombre, además de lo espectacular y de lo fascinante para los amantes de la astronomía, es una oportunidad única para que podamos estudiar, entre otras cosas, la corona solar. Y esto es importante, ahora les explico por qué. Estamos en Tenerife con Antonio Gredano, con José Antonio Naranjo, Tony Martínez, con Goyo González, en uno de los lugares más privilegiados para observar el cosmos, por muchas razones, pero sobre todo por la poca contaminación lumínica. De hecho, creo, fijaos, esto es muy curioso, Canarias tiene, ahora lo confirmamos, una ley de protección del cielo. Se controlan los horarios de la iluminación pública. Las farolas aquí están diseñadas, Naranjo, para que no se emita luz hacia el cielo. Fíjate la importancia que tiene aquí la observación, ¿no? Entonces, para lo que nos gusta esto, es un lugar fascinante. De hecho, el observatorio del Teide, que está a más de 2.000 metros de altura, es uno de los lugares, bueno, más especiales, seguramente de los más importantes del mundo para estudiar el Sol. Y os quiero presentar a Alfred Rosenberg, que es astrofísico, es divulgador del Instituto de Astrofísica de Canarias y ha venido a visitarnos. Alfred, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
¿Cómo de fascinante son estos siguientes años para vosotros y para la humanidad en general?
En relación a los eclipses.
Sí, claro.
Bueno, los eclipses, no se me ocurren un evento astronómico más espectacular que un eclipse. Bueno, se me ocurrirían un par de ellos, pero son casi irrealizables.
Supernovas y estas cosas, ¿no?
Sí, sí. O un cometa que chocase contra la Luna en algún momento, ¿no? Pero aparte de eso, un eclipse solar total es algo realmente espectacular que todo ser humano debería gozar en algún momento en su vida.
Fíjate, le contaba antes que muchas veces con este plano que hemos visto tanto en los libros del colegio, de que el sistema solar está el Sol en el centro y, bueno, concéntricamente se van expandiendo círculos en los que están los planetas, el sistema solar no está estático, va viajando no sé a cuántos mil kilómetros, cientos de miles de kilómetros por hora alrededor de un agujero negro. Y claro, la Luna, que es 400 veces más pequeña que el Sol, para que haya un eclipse solar total tiene que estar exactamente 400 veces más cerca de la Tierra. Y muchas veces me han de preguntarme si las coincidencias existen en el espacio.
Bueno, en este caso sí, tenemos la suerte de tener la Luna justo a esa distancia, aunque no son círculos las órbitas, son un poquito más complicadas y además van cambiando de manera un poco errática en cuanto que la Luna afecta las mareas y va frenando, se va alejando poco a poco. La Luna estuvo en el pasado mucho más cerca de la Tierra y poco a poco se va alejando, 3, casi 4 centímetros al año. Eso significa que, bueno, seguiremos teniendo eclipses tanto totales como anulares o parciales en el futuro. Pero, bueno, estamos en un momento perfecto para ver esa coincidencia astronómica en nuestro entorno.
¿Qué cosas podéis estudiar cuando se da eso? Y hay un dato, y corrígeme si me equivoco, que la corona solar, es decir, que la capa exterior del Sol está más caliente que la interior.
Sí, ese es uno de los grandes misterios actualmente en física solar que está tratando de resolverse. ¿Cómo ocurre eso, no? La superficie del Sol está a unos 6.000 grados aproximadamente y en cambio la corona puede alcanzar medio millón, un millón de grados y está alejándose del Sol, ¿no? No parece razonable. Y bueno, creemos que el juego está en los campos magnéticos que produce el Sol, cómo acelera las partículas y cómo va variando ese entorno. Pero bueno, es algo realmente misterioso de momento y estamos tratando de resolverlo.
Creo que aquí se descubrió la primera enana marrón, ¿puede ser en Tenerife?
Sí, tenemos muchos descubrimientos interesantes en nuestros observatorios. Tenemos telescopios de primera entidad y Teide 1 se llama la primera enana marrón. Como tantas otras cosas, se habían predicho que existirían los agujeros negros, las enanas marrones. Y en este caso, la primera enana marrón fue descubierta desde el observatorio del Teide.
¿Cómo de de raro es nuestro Sol? ¿O cómo de especial? ¿O cómo de común?
No, yo diría que nuestra estrella es una del montón. Existen estrellas mucho más grandes, 100 veces más grandes, existen estrellas 10 veces más pequeñas, y simplemente es la que tenemos más cerca, la que tenemos más cerca con mucha diferencia. Entonces, es la que nos afecta en nuestra vida, y por lo tanto también es un laboratorio muy especial, único, en el que podemos entender el universo, ¿no?
Antonio Gredano, estábamos el otro día hablando sobre, pues bueno, sobre tontería, que es lo que hacemos a las 10 de la mañana, y yo conté la historia de un astronauta que no me acuerdo exactamente en qué misión Apolo se llevó un palo de golf, o se dice que se llevó un palo de golf, puso una pelota de golf en la superficie de la Luna y le pegó un bimbazo. Y Gredano, pensando, decía, pero esto es una irresponsabilidad, porque puede llegar algún momento dentro de millones de años que esto se cruce con algún mini sistema solar y que claro, ¿los mini sistemas solares existen o no existen?
Sistemas planetarios más pequeños que la Tierra existen, por supuesto. O sea,
ahí va la bola de golf.
Hay planetas, bueno, digamos que en la Luna las cosas no flotan. O sea, la Luna tiene una gravedad que es un sexto de la terrestre y las cosas vuelven a caer. Entonces, esa pelota va a llegar mucho más lejos.
O sea, que está en la Luna, ¿no? Que no está en el espacio.
Está en la Luna. Lo difícil será encontrarla, pero bueno, seguro que está en la Luna.
Pueden existir, o sea, imaginando que hay vida, yo lo digo sin saber nada de esto, si hay soles 100 veces más grandes, como bien ha dicho Alfred, los planetas pueden ser más grandes y la vida que alberguen, digamos, en esta hipótesis, puede ser mucho más grande que la vida que nosotros conocemos. Y al revés, ¿no? Más pequeña, ¿no?
¿Te refieres a los...?
Háblele a este micrófono ahí, Alfonso.
Muy bien. ¿Te refieres a los seres vivos que hayan en ese planeta?
Sí, sí. Nosotros tenemos una medida, que es lo que nosotros creemos que somos, y que todo gira en torno a nuestra medida. Pero claro, nuestra medida es ridícula viendo la inmensidad del universo, ¿no?
Bueno, digamos que las piezas, los legos con que estamos hechos, tienen un tamaño determinado. No podemos crecer indefinidamente. Una ballena puede ser muy grande en el mar, o los dinosaurios llegaban a alcanzar un tamaño enorme, pero a costa de sacrificar el desarrollo intelectual, ¿no? Necesitaban mucho cerebro para manejar tanto cuerpo. Entonces, yo no esperaría que seres vivos en otros lugares del universo fuesen ni mucho más grandes ni mucho más pequeños que aquí. Podrían tener otra química o funcionar de otra manera. Pero bueno, sabemos que de lo que estamos hechos es lo más común en el universo, y bueno, uno tiende a pensar que las cosas se construyen a partir de las piezas de que dispone. Sería mucho más extraño pensar en ese otro tipo de vida, ¿no?
Alfred, conocemos, hombre, bastante sobre el Sol y en cuanto a sus ciclos, a los ciclos de actividad solar. De hecho, creo que estamos terminando ahora un ciclo que nos ha permitido ver auroras boreales impresionantes desde España, que eso es una cosa rarísima. Pero claro, uno piensa en escalas astronómicas o del universo y, joder, pues con suerte llevamos 100 años mirando al Sol, que quizás no sea una información suficiente como para saber. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Una tormenta solar podría acabar con la Tierra?
No, para nada. El Sol cuenta, o sea, la Tierra cuenta con dos defensas principales, que son los campos magnéticos y la atmósfera. Sobre todo el campo magnético es el que nos va a defender de una tormenta solar. La tormenta solar ocurre cuando en el Sol hay una eyección de masa coronal, hay una, digamos que el Sol nos lanza material, pero que está cargado eléctricamente, positivo o negativamente, y nuestra Tierra funciona como un imán que va a desviar esa radiación, evitando el choque con la misma y desviándola, sobre todo permitiendo que entre por los polos. Y esa entrada por los polos es la que provocan las auroras boreales.
Claro. Señores, tenéis una pregunta cada uno. Antonio Naranjo.
Yo le voy a hacer una, pero yo tengo muchas. La primera sería, ¿qué le dijeron sus padres cuando le dijo, yo quiero dedicarme a mirar cielo? Le diría, pues estudia primero, ¿no? No, dedícate a una cosa productiva. Pero, ¿qué le diría si Colin dejó de hablarle a Armstrong y Aldrin porque no lo dejaron salir a pisar la Luna? Que también es el viaje que hace y ahora no te dejo pasearte. Pero la pregunta es una cosa. ¿Lo macro se puede estudiar en lo micro? Es decir, ¿el espacio se puede estudiar en lo más pequeño?
Sí, cualquier fenómeno que se dé en físico, que se dé a pequeña escala, también se da a gran escala. Por lo tanto, es, yo qué sé, si queremos estudiar el interior del Sol, pues nosotros podemos usar una técnica llamada heliosismología. Nosotros sabemos que si hacemos sonar una campana grande o una pequeña, van a sonar distinto, pero si queremos saber si una bola está hueca o es maciza, la hacemos sonar. Si queremos oír o si oímos una ambulancia que se acerca o aleja en la autopista, sabemos que el sonido es más agudo cuando se acerca, más grave cuando se aleja. A partir de las vibraciones podemos entender cómo funciona el sol, por ejemplo. Conocemos todo el interior del sol a partir de su forma de vibrar. Y esas vibraciones son iguales para el vaso que tengo sobre la mesa que para un lo que sea, ¿no? El mar o la tierra o el sol, a cualquier escala, todo se corresponde con las leyes físicas.
Uh-huh. Goyo González.
Usted cree y trabaja con la astronomía. ¿Qué piensa de la astrología? ¿De verdad hay algo de ciencia en ella?
No, nada en absoluto. Quiero decir, dedicarnos a adivinar es totalmente ridículo y más si utilizamos los astros como referencia de su interacción gravitatoria con nosotros.
Y una última y muy cortita. Sí. Un 20% de la población española cree en los extraterrestres. ¿Usted también?
Creo, sí. En la vida extraterrestre, sí. En que hayan llegado aquí o que tengamos alguna conexión con ellos, en absoluto. Pero bueno, si pensamos que hoy en día sabemos que prácticamente todas las estrellas tienen planetas y hay muchos planetas que se encuentran a una distancia apropiada de la estrella, que no está ni muy cerca ni muy lejos, está en la distancia justa para albergar agua líquida y tiene las condiciones apropiadas para desarrollar la vida. No digo que en todos ellos se desarrolle, pero con que en una minimísima parte, en uno de cada 10 billones, aparezca, pues bueno, tendríamos millones y millones de planetas con vida en el universo.
Yo creo que ya es algo, en fin, tampoco quiero arriesgarme a decirlo con... Pero como que ya es un elefante en la habitación que la mayoría de astrofísicos y de, bueno, profesionales del espacio, pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida. Ya sabemos que están por todos los lados y ya simplemente es la composición química que haga que se albergue de alguna forma. Y uno, bueno, se pone a ver la inmensidad de nuestra galaxia, la cantidad de estrellas que hay y de posibles planetas en una zona habitable y, hombre...
Sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida, para crear el ADN, para crear cualquier tipo de célula, existe y se forma también en el espacio. Uh-huh. Y lo encontramos en meteoritos, en cometas. Por lo tanto, parece como muy sencillo que llegado el momento se den las condiciones para que surja la vida en cualquier lugar del universo.
Entonces, pero claro, esto es la paradoja de Fermi, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde están?
Bueno, hay varias cosas. Primero están las distancias entre las estrellas. Si nosotros nos imaginamos que, bueno, así estamos en Canarias, ¿no? Que hacemos el Sol del tamaño de una naranja. El tamaño de la Tierra sería un granito de sal fina a 10 metros de distancia. Uh-huh. Pues la siguiente estrella más cercana estaría en París y sería del tamaño de una cereza. Uh-huh. ¿De acuerdo? Esa distancia es enorme. Se tarda más de 4 años a la velocidad de la luz en llegar ahí. Entonces nos separan distancias enormes de una estrella a otra. Y no es que todas vayan a tener vida. Digamos que tal vez haya vida en 4 o 5 de nuestra galaxia. Estaría mal. Pero las distancias son tan enormes que no llegaríamos a entrar en contacto con ellos prácticamente nunca. Y no solo eso, sino también hay que considerar el tiempo. El tiempo que llevamos en la Tierra como tecnológicamente desarrollados o incluso desde cuando existe la vida en la Tierra. Porque para ponernos en contacto tenemos que tener ese desarrollo tecnológico. Y ese tiempo es tan ridículamente pequeño en la edad del universo que resulta también muy, muy, muy difícil coincidir en el tiempo. No solo en el espacio, sino también en el tiempo. Así me a mí no me extraña que no nos pongamos en contacto con...
Pero sí es cierto que la vida en la Tierra ha aparecido lo más rápido que podría haber aparecido, ¿no? En función a la actividad solar, a cuando nació la estrella, cuánto le queda.
Sí, bueno, el sistema solar se formó hace... No, 4.600 millones de años y la vida a los 3.900 millones de años ya estaba surgiendo. Eso sí, una vida muy, muy sencilla, que es lo que nosotros estamos buscando ahora en planetas en torno a otras estrellas. Estamos buscando una vida que está transformando la atmósfera, ¿no? Los primeros seres vivos que surgieron fueron las cianobacterias, que iban produciendo oxígeno, era su residuo, era el oxígeno, y fue enriqueciendo la atmósfera terrestre. Ese proceso duró... pues 3.000 millones de años y no había ningún bicho raro, o sea, solo estaban ellas. Y poco a poco fueron cambiando el entorno, ¿no? La atmósfera. Ya después pues entró en juego la evolución. Habían pequeñas mutaciones, pequeños cambios, van surgiendo otros seres vivos hasta llegar a nosotros. Y bueno, lo que nosotros ahora los astrofísicos estamos buscando en otros planetas son características de su atmósfera. Uh-huh. Digamos, una atmósfera de un planeta que tenga ozono, dióxido de carbono, metano...
Sobre todo metano, ¿no?
De determinadas características. Si miramos Venus o Marte, sus atmósferas son 90% CO2. Uh-huh. La Tierra era también un planeta de CO2 hasta que estas bacterias fueron, primeros seres vivos, uh-huh. fueron cambiando las características de la atmósfera. Entonces tenemos una atmósfera de segunda generación. Uh-huh. Eso es lo que estamos buscando en otros planetas, pero es tremendamente difícil, sobre todo por la
distancia. Son biofirmas, que se llama, es decir, la composición química de las atmósferas de los exoplanetas, el color que funciona a... Bueno, te puedo decir exactamente qué tiene... Pero ¿y tecnofirmas? ¿Se buscan aquí tecnofirmas en Tenerife? Es decir, firmas tecnológicas que pueda haber dejado, pues bueno, una nave, por ejemplo, en el espacio.
Sí, tenemos algunos compañeros que están trabajando también en este hipotético caso, ¿no? De cómo sería una civilización extremadamente inteligente que fuese capaz de captar incluso toda la energía de una estrella. O de qué manera los residuos tecnológicos ocultarían o variarían el brillo de las estrellas. Pero bueno, son de momento trabajos hipotéticos, teóricos, y no estamos buscando ese tipo de tecnología en realidad, ¿no? Estamos buscando algo mucho más sencillo, un planeta donde haya unos seres que estén transformando su atmósfera. Claro. Eso ya sería un exitazo porque eso es vida en otro lugar del universo.
¿Qué es lo que más te desconcierta del universo?
Bueno, seguramente lo más complicado de entender son las distancias y algo que me pone los pelos de punta es algunos descubrimientos, como que el universo tiene una edad, tiene un principio, no sabemos qué había antes hemos sido capaces de determinar esa edad, ¿no? Tiene 13.800 millones de años y hemos sido capaces de también colocar muchos eventos a lo largo de esa larga historia.
Parece que un final también, ¿no? Una muerte térmica. ¿Posible?
Bueno, una muerte térmica casi no es un final, ¿no? Es, digamos, una prolongación al infinito de una temperatura cada vez más baja, ¿no? Uh-huh. Y sí, es así. Hemos descubierto que el universo, antes se discutía si el universo se volvía a contraer, se mantenía estático, se seguía expandiendo. Y los descubrimientos más recientes es que el universo sigue expandiéndose de forma acelerada. Uh-huh. O sea, no es que se vayan frenando los objetos más lejanos, sino que están yéndose cada vez más rápido.
Pero sí es verdad que cada día nacen menos estrellas de las que mueren y que sabemos que prácticamente todas tienden a enfriarse por el principio de entropía, ¿no?
Sí, todas las estrellas nacen, viven y mueren. Tras la muerte crean nuevas nebulosas de las que se forman nuevas estrellas. Así que el proceso es muy, muy, muy largo. O sea, uh-huh. muchísimas veces la edad del universo actual. Uh-huh. Pero sí, llegará un momento en que brille la última estrella, se apague y el universo quede en muerte térmica.
Ya. Curioso. Jorge Bustos, tienes aquí Jorge Bustos, tienes aquí a un experto para preguntarle lo que quiera sobre el universo.
Pues le voy a preguntar una cosa, ya que estamos en Canarias, a nuestro astrofísico, por el bosque de Laurisilva. Sabéis que en Canarias hay una reliquia, un ecosistema que es una reliquia de la era terciaria de hace 20 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios y vinieron los grandes mamíferos y tal, que lo hicieron en un ecosistema muy particular, que solo existe, solo pervive en algunas regiones del mundo, en muy pocas. Canarias es una de ellas. Por ejemplo, aquí en Tenerife tenemos en la península de Anaga, ¿verdad? Bosque de Laurisilva, hay en La Palma también. Por eso las películas de dinosaurios se podrían rodar aquí y en otros lugares. Me gustaría que explicaras cuál es el origen de este tesoro natural que hay en tan pocos sitios y por qué se ha conservado durante tantos millones de años un ecosistema tan particular que hace que cuando los senderistas nos adentramos por estos bosques canarios nos transportemos a un pasaje, efectivamente, parece que nos va a salir un triceratops cruzando el camino, ¿no? ¿Eso por qué es?
Bueno, yo no soy biólogo, soy...
Seguro que sabes. Sí.
Bueno, digamos que toda esta vegetación, todo el Sáhara, toda la parte del Mediterráneo, estaba totalmente poblado de este tipo de vegetación. Y bueno, Canarias, por su situación, seguramente su posición en el planeta, ¿no?, y sus condiciones climatológicas, permitió sobrevivir esta tipo de vegetación. Digamos que es uno de los últimos reductos donde se llega a conservar. Pero bueno, no sé contarte nada mucho más allá.
Pero también tiene que ver los vientos alisios, la altura Bueno, yo por lo que he estudiado, al parecer, los vientos alisios, que son los que favorecen este clima excepcional que tienen las islas afortunadas, es una corriente que humedece la isla y al chocar contra... Por eso se crean los bosques de nubes, los mares de nubes tan característicos que se ven desde la cima del Teide. Eso crea una especie de humedad permanente que permite el nacimiento de este ecosistema y que se conserva ahí como congelado en el tiempo. Porque lo normal es que se desertizaría Canarias. Eso
sería lo explicado... Fantástico, Jorge.
es correcto, es lo que llamamos la lluvia horizontal, ¿no?
La lluvia horizontal.
Esta humedad, pues, condensa y precipita donde está esta vegetación, que necesita de mucha humedad, efectivamente.
¿Sabías eso, Alberto, que Canarias es uno de los pocos sitios del mundo donde hay lluvia horizontal?
No tenía ni idea, la verdad.
Fíjate.
Es lo que aprende uno. Alfred, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, que, bueno, te dejamos, seguro que tienes cosas mucho más interesantes y más complejas que estudiar, que explicarnos a nosotros las preguntas. Que te hemos hecho. Te mando un abrazo. Bueno, te lo mando, ¿no? Ahora te doy un abrazo gigante y volvemos enseguida, señores. Hoy estamos en el Royal Hideaway Corales Villas de Adeje en Tenerife, Islas Canarias, unas islas donde podemos realizar 1.001 actividades de turismo activo, con sus más de 1.500 kilómetros de costa, donde es fácil recorrer varias playas en un mismo día para encontrar las mejores olas, practicar surf, windsurf, bodyboard, kitesurf, paddlesurf, navegar, bucear en reservas naturales, hacer barranquismo, jugar al golf en campos profesionales, ¿qué más quiere? ¡Viva la experiencia! ¡Viva las Islas Canarias! Latitud de vida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
¡Semi nuevo! ¡Ocasión Plus!
¿Te compra? ¿Te vende?
¡Semi nuevo!
14.000 coches.
¡Semi nuevo!
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo. Ocasión Plus.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Todos los jueves cogemos un tema de actualidad y lo intentamos explicar en pocas palabras. Hola, Mara Marte.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estáis?
¿Cuántos mensajes tienes sin leer?
Ahora mismo, bueno, borré ayer, precisamente por esto. Borré ayer, pero debo tener como correos unos 125 euros. Uy, euros. Los cambio por hora de trabajo y por euros, como has podido ver en mi cabeza.
Oye, hoy vamos a intentar hablar de desconexión digital y del derecho que tiene la gente a desconectar y a no recibir mensajes fuera del horario laboral, ¿no? En
es que
varias
sí.
palabras.
Existe una ley de desconexión digital que lleva 7 años en vigor y que casi nadie cumple. Y lo curioso, Alberto, del tema es que 9 de cada 10 empleados reciben mensajes fuera del trabajo, de su jornada laboral, y la mayoría de los trabajadores son interrumpidos cada 2 minutos por una reunión, incluso cuando no están trabajando.
Madre mía, entonces, bueno, has hecho referencia a una ley, tendremos que empezar a hablar de norma, ¿no?
Exactamente. Fíjate, yo no lo sabía, y esto me ha puesto un poco al corriente, y es que en España es un derecho reconocido desde 2018, ya hace algún tiempo, que la ley dice claramente que el trabajador tiene derecho a no responder comunicaciones profesionales fuera de su horario y que las empresas lo que deben hacer es proteger ese descanso. Pero esto no está pasando. Uno está de vacaciones, recibe correos, uno tiene el día de asuntos propios y está recibiendo llamadas. Entonces le he preguntado a Gonzalo Soto, mayor, que es abogado laboralista, por qué una ley vigente desde hace 7 años, Alberto, sigue siendo casi invisible en el día a día laboral. Me ha contado esto.
La norma sí que es verdad que reconoce el derecho a la desconexión digital, pero no define claramente cómo debe garantizarse en la práctica, lo que convierte a estos artículos más en una declaración de principios que en una regulación con mecanismos claros de aplicación. Y en la práctica, al final, el alcance de protección de este derecho se está quedando muy condicionado a lo que se establezca en la negociación colectiva, pues a través de los convenios colectivos, acuerdos de empresa. Entonces, esto evidentemente está generando pues una aplicación desigual y en muchos casos pues una mera formalidad.
Vamos, que hay un lío tremendo. Es decir, la ley está, pero al final, entre que unos no lo saben y otros tampoco lo tienen muy claro, termina por no cumplirse, Alberto.
Ya, fíjate que esto también, o sea, es decir, la desconexión digital es necesaria también para la salud al final.
Vamos, es que la hiperconectividad, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Entre WhatsApp, los correos electrónicos, las llamadas del trabajo, está asociado a un peor descanso, a más estrés, a agotamiento emocional. Y hay una cosa muy interesante que yo no sabía, pero es verdad que el cuerpo sí que percibe, cuando esperamos un mensaje de trabajo, aunque no llegue, el sistema nervioso permanece activado. Es decir, no descansamos del todo, el cuerpo está en pausa. Rafa Alonso, que es psicólogo experto en relaciones humanas, me ha contado algo pues, que yo no me había dado cuenta. Y es que, ¿qué le pasa al cerebro cuando recibe notificaciones del trabajo?
El problema con las notificaciones es que a nuestro cerebro le encanta la gratificación inmediata, aunque eso implique a la larga generar una dependencia que en cierta manera te esclaviza, ¿no? En este caso, pues con la tecnología. Comparo mucho este tipo de comportamiento como una adicción a cualquier estupefaciente. Claro, aquí el cerebro siente placer y lo que ocurre es que se acaba generando una dependencia.
Vale, esto pasa normalmente en las notificaciones, ¿no? Que te dan esa dopamina cuando tú recibes mensajes.
O sea, mensajes o, pues yo qué sé, ha pasado una noticia, no sé dónde, eso es una notificación normal que no es una de trabajo, en realidad.
Claro, pero ¿qué pasa si la notificación es de trabajo? Porque el cuerpo y la mente lo recibe de esta manera.
Si a esto sumamos que tienes, pues, por ejemplo, un trabajo que requiere mucha atención por tu parte porque tiene un alto nivel de responsabilidad, el cóctel es explosivo. Porque lo que suele ocurrir es que las personas se acaban agotando porque llega un punto en el que no son capaces de gestionar tanto estímulo a la vez.
Claro, claro, a mí me ha parecido, bueno, todo esto por esa ley para desengancharnos y desconectar del trabajo que está vigente pero que no utilizamos. Y claro, ¿cuáles son las sanciones? Porque muchas veces pensamos en las empresas, claro, pero el problema no es la mala fe de las empresas, sino esa inercia que tenemos todos, porque muchas organizaciones han heredado esa forma de trabajar donde uno siempre está disponible, ¿no? Y esto se interpreta muchas veces como una implicación, ¿no? Estamos fuera del trabajo, pero queremos cumplir constantemente. Entonces, Ana Incorena, que es inspectora de Trabajo y Seguridad Social, nos ha explicado muy fácilmente cuando una empresa está vulnerando el derecho de desconexión digital que nos corresponde a todos.
Se considera que se vulnera el derecho a la desconexión digital cuando se envían correos electrónicos, WhatsApps o llamadas fuera de la jornada laboral y se requiere o se obliga al trabajador a contestarlo. Enviar por sí correos electrónicos no es infracción, pero nunca se puede obligar al trabajador a contestar. Entonces, si el trabajador contesta, estaríamos ante un exceso de jornada que se trataría de una hora extra que se debe cotizar y compensar por descanso o retribuir, y en segundo lugar una vulneración del derecho al descanso que conlleva una infracción de 751 euros a 7.500 euros. Lord, when I'm broken,
I'm in need. Ahora fíjate que yo creo que podríamos definir como la última palabra de hoy contradicción, ¿no?
Sí, 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 tanto estamos confundiéndonos, o yo por lo menos muchas veces confundo responder rápido con ser responsable, Alberto.
Ya.
Sí, porque hay veces que uno, si está en su momento de descanso, tiene que aprovecharlo y luego responder, evidentemente, dependiendo de la urgencia de lo laboral. Pero la primera responsabilidad que tenemos es con nuestro descanso para luego trabajar bien, y las empresas lo saben y nosotros deberíamos saberlo.
Ya, desde luego. Yo fíjate que muchas veces, a ver, es que también nuestro trabajo es distinto.
Sí, o, sí que es
quiero
verdad.
Decir, porque sí, al final, sí. Mira, fíjate, el domingo pasado, este domingo pasado, no, el anterior, cuando pasó la tragedia en Córdoba, en Adamuz, me pilló, pues, mira, estaba viendo el 24 horas y tú el titular. Claro, en ese momento, yo que me tenía que ir al día siguiente a Adamuz, pues lo primero que hice, pobrecita mía, fue escribir a María Luisa Núñez, que la tengo aquí, ella contando, bueno, me dijo, hijo mío, no pasa nada, claro, tranquilo, y empezamos a trabajar por la noche. Pero es verdad que quien tiene un trabajo de oficina y se va de vacaciones, eso de, oye, para cuando puedas verlo y tal, pues hombre, igual hay que tener un poco de cuidado, ¿no?
Bueno, y que de vez en cuando, como los cantantes, ¿no?, que dicen, necesito vivir un poco la vida para escribir canciones, pues los periodistas también necesitamos reconectarnos con lo humano para escribir de lo divino.
Sí, señora. Maramate, que te camelo un montón.
Oye, pillar un poquito de sol para mí, a la vuelta.
Te lo llevo.
Un beso fuerte. Adiós, adiós.
Bueno, esto es no parar. La mañana está repleta de asuntos apasionantes y que seguro le interesan. Por ejemplo, Alberto.
Pues mira, es que estamos en Canarias, estamos en Tenerife. La verdad que es un gusto salir de una península que está, bueno, nevada al completo y encontrarse con un sol y un clima tan bueno como el que siempre tienen las Islas Canarias. Si usted ha viajado a Canarias, hablará con pasión de estas islas, pero precisamente por ser un tesoro de la naturaleza. La gestión de todo lo relacionado con su patrimonio o el turismo es determinante, incluso diría que vital para las islas y los propios canarios. Jessica de León es consejera de Turismo y Empleo de Canarias. Jessica, buenos días. ¿Cómo estás? A ver, coge el otro micrófono porque este creo que lo tenemos un poquito...
A ver, este, ¿no?
Ahí,
sí,
ahí,
este,
sí. Ahí, sí. Muy vamos bien. A ver si podemos recolocar bien el asiento de Jessica. Jessica, ¿cómo estás?
Muy bien. La verdad que encantada de estar en el sur, que siempre hace mejor clima que en el norte. Los
es
que
muy distinto,
somos de
es muy distinto.
Sí, nosotros somos sur. Islas de microclima. Entonces los nortes son un poquito más fríos, los sures un poquito más calentitos y bueno, aquí siempre... luce el sol, así que para una España nevada, saludos desde Canarias a 20 graditos, que se está muy bien.
Estamos hablando de que en 2025 Canarias tuvo más de 18 millones de turistas y el impacto económico fue de 23.000 millones de euros, eso es mucho dinerito. ¿Exageramos si decimos que la gestión de estas cifras junto a ese patrimonio de incalculable valor es determinante para la propia isla y para su gente?
Por supuesto que sí. Bueno, yo creo que aquí hay mucha gente entre el público que nos acompañará y se acordará de la Canarias pre-turismo y la Canarias post-turismo, ¿no? Yo creo que hemos avanzado muchísimo en bienestar social Y esos 23.000 millones de euros, de los cuales nosotros en Canarias nos recaudamos el 7% que se queda en Canarias, que es ese IGI, que es ese impuesto que se queda particularmente en Canarias por nuestro particular sistema de financiación, pues hace que tengamos aproximadamente 1.600 millones recaudados directamente de la industria turística que nos ayudan a pagar servicios públicos básicos y esenciales. Si lo ponemos en perspectiva, desde la época pre-COVID hemos aumentado la facturación en 8.900 millones de euros, lo que significa que el visitante que llega a Canarias está gastando cada vez más aquí, y es nuestro gran reto, ¿no? Redistribuir la riqueza mejor, que pequeños y medianos autónomos encuentren en el turismo y en la diversificación del producto una oportunidad, y que en definitiva esos 23.000 en el año que viene sean 24.000.
¿Cómo funciona un plan estratégico de una región tan turística que quizá quiera también no solo depender del turismo, sino tener otras vías de productividad?
Pues principalmente en eso, en centrarnos en dos cosas. Primero, también entender que la industria turística el año pasado subió salarios en un 10%, y eso también es parte de la estrategia, de decir, el destino está facturando récord, tiene por tanto que devolver el esfuerzo a quien cada día sube la persiana, atiende al cliente y pone una sonrisa, porque nosotros somos clima, pero también somos amabilidad y gente por la que nuestra tasa de fidelización es única en toda Europa. Prácticamente 6 de cada 10 turistas vuelven cada año a Canarias, y hay turistas que han venido más de 22 veces en los últimos 22 años, con lo cual han venido cada año que han elegido sus vacaciones a Canarias. Y ahora el reto es que a partir de los hoteles, pues el producto turístico se diversifique para que también haya una capa de redistribución de la que antes hablábamos. Hoy en Canarias tenemos récord en generación de autónomos y récord en ocupados. Tenemos 1.043.000 ocupados. Nunca antes Canarias había tenido 1.000.000 de ocupados, pero es que tampoco nunca antes había tenido Canarias 144.000 autónomos, muchos de ellos dependientes de la industria turística. Por ejemplo, el pasado lunes de Consejo de Gobierno, Canarias reconoció la actividad enoturística para que las bodegas también fuesen reconocidas como actividad complementaria, y que esos bodegueros, esos agricultores dedicados al sector primario, que hoy pues esos acuerdos amenazan y las políticas europeas amenazan la rentabilidad y estabilidad del campo, pues que el turismo sea una renta complementaria, y que a partir de un sector que a priori no tiene nada que ver con el turismo podamos enganchar a los turistas a esas bodegas únicas que tenemos en Canarias, a la Malvasía, tipos de uva que solo se pueden probar en Canarias, y como eso, pues otro tipo de experiencias a través del turismo activo, deportivo, de naturaleza, teniendo en cuenta que Canarias un 40% de su territorio es pues precisamente un territorio protegido.
Interesante eso del vino canario, porque aquí no llegó la Filostera, que es algo que cambió los vinos de prácticamente todo el mundo, y es una región muy concreta en la que puede uno probar un vino como lo probaba hace... Bueno, se ha mejorado mucho, ¿no?, la forma de hacer vino, pero es verdad que es curioso eso de la Filostera. Hablábamos antes del universo, de los eclipses y de los observatorios, del lugar tan privilegiado que tiene no solo Tenerife, las Islas Canarias, para mirar al cielo. ¿El astroturismo cada vez crece más?
Sí, además este Fitur estamos impulsando un proyecto que vaya encaminado precisamente a las 4 reservas Starlight y 2 destinos Starlight que tenemos en Canarias. Tenemos 4 reservas en la isla de Fuerteventura, La Palma, El Hierro y Tenerife. Precisamente son cielos limpios donde se pueden observar bien las estrellas, pero no solamente para científicos especializados, como el caso de La Palma, el Roque de los Muchachos, sino también para personas que quieren disfrutar de una observación de estrellas guiada, porque tú miras al cielo sí, y claro, lo ves precioso, pero no sabes qué estás viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues formar a nuestros guías, tener a esas empresas del lado y sobre todo digitalizarlas, porque es una experiencia que se busca muy mucho en la experiencia de compra, como algo pues que solo se puede hacer prácticamente en muy poquitos lugares de Europa con la calidad con la que se hace en Canarias, y también estamos trabajando en esto, y ha crecido del orden de un 30% la demanda de ese producto.
De hecho, conocí ahí algo que me ha fascinado, que yo no lo conocía de ningún país, y es que, o de ninguna región, que tenéis una ley de protección lumínica, es decir, que las farolas no pueden emitir luz hacia el cielo por la propia observación.
Tenemos una ley de protección del cielo que lo que precisamente hace es analizar todos los proyectos de urbanización que se hacen para que las farolas efectivamente no apunten al cielo, no sea una luz libre hacia el cielo, sino que apunten a la vía y sean de un determinado tamaño las farolas como máximo para que no suba esa contaminación lumínica, efectivamente.
Alojamiento turístico y vivienda. ¿En qué momento y en qué punto está Canarias?
Bueno, pues Canarias el pasado 13 de diciembre aprobó la Ley de Ordenación del Uso Turístico de la Vivienda, o más conocida como Ley de Alquiler Vacacional. En estos momentos tenemos paralizadas las declaraciones responsables de vivienda vacacional por dos objetivos fundamentales. Primero, porque tenemos que comprobar que hay Soy de la opinión de que no todo vale, pero tampoco no todo sobra. Es decir, es una demanda que ha llegado para quedarse. Hay un segmento del mercado que quiere alojarse en viviendas y estar por libre, pero evidentemente Canarias tenía un decreto, el 113/2015, que nadie había comprobado en 10 años, ninguna institución, ni ayuntamientos, ni cabildos, ni muchísimo menos el gobierno de Canarias, con lo cual hay una parte del sector pues, que no cumplía con la propia normativa que se le había dado para ejercer la actividad. Y por otro, porque entendemos que no todo el suelo residencial se puede terciarizar, no puede destinarse el millón de viviendas que hay en Canarias, teniendo en cuenta que hoy cada año se formalizan aproximadamente 9.000 hogares y el ritmo de construcción de la vivienda privada y pública está del orden de aproximadamente unos 2.000, con lo cual tenemos un backup, un déficit de viviendas en aproximadamente 7.000. Esto tiene que venir acompasado de otras medidas que también hemos impulsado, decretos de agilización, decretos ley de medidas urgentes para eliminar cuellos de botella en ayuntamientos y cuestiones que tienen que ver con la agilización, que tienen que ver con los derechos de superficie, pero sobre todo entender que, igual que el resto de alojamientos, hoteles, apartamentos, villas, casas emblemáticas, tienen suelos habilitados al efecto, porque en Canarias la industria se fundamenta en dos principios, principio de unidad de explotación y el principio de especialización de usos, es decir, hay suelos donde la industria turística tiene que operar, igual que hay suelos destinados para centros comerciales, igual que hay suelos destinados para colegios, igual que hay suelos destinados para vivienda, pues lo mismo aplicarlo a la vivienda vacacional e intentar moderar el crecimiento en ese sentido y que no afecte pues ni a los precios ni a la calidad de vida. Hoy precisamente hay una noticia de los vecinos del Médano pues que reclaman su derecho a descanso, como no puede ser de otra manera cuando estás en un barrio residencial y tienes que convivir con la industria turística. Eso es algo que Canarias lo lleva desarrollando desde los años 60, ¿no? Separar las ciudades turísticas de las residenciales, entendiendo que los dos usos son difíciles de compaginar.
Pero el canario yo creo que está orgulloso de ser de pertenecer a un destino turístico que es referencia a nivel internacional.
Pues aunque parezca lo contrario, sí que lo estamos. Y yo creo que los canarios lo que le estamos pidiendo es a un alumno de sobresaliente que saque matrícula de honor. Y es muy complicado sacar matrícula de honor después de 70 años de liderazgo turístico ya en Europa, pero basta con salir de Canarias para darse cuenta que somos un referente en muchas cosas, también en sostenibilidad, en cómo hemos diseñado las ciudades, de lo que hablábamos, la compatibilidad de los usos. Somos referentes ahora mismo en programas que tienen mucho que ver con la regeneración e implicar en ellos a la iniciativa privada, el programa RECNES, de regeneración y renaturalización. Somos pioneros en iniciativas que tienen que ver con la digitalización, con medir la huella de carbono, con la competitividad, con ayudar a nuestras empresas a que emitan menos CO2 y que sean más rentables económicamente porque pues les apoyamos en todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, que al final repercute en la cuenta de gasto de las empresas. 22 millones en el último año hemos invertido en eficiencia energética, en apoyo a hoteles, a pequeños propietarios de vacacional o de turismo rural, a que sean más eficientes en este sentido. Somos una referencia, además, en el marco de la ONU, en apoyar pues iniciativas que tienen que ver con otros sectores que a priori no son turísticos, como puede ser, antes decía, el enoturismo, pero también pues todas las actividades que tienen que ver con la ganadería, con la pesca, el programa que tenemos Pesca Turismo. Es decir, bueno, yo creo que la industria turística en Canarias es el tractor y tiene que llevar detrás unos vagones para que pueda impulsar al resto de la economía canaria, pero hacerlo de forma diversificada, sin perder empleo en ninguno de los sectores. Evidentemente tira del comercio, que es el segundo gran empleador de Canarias, y las ventas han aumentado un 7,5 en el último año, gracias también al empuje del sector turístico. La ganadería, la pesca, pues sectores que han empezado a generar empleo en Canarias, vinculándolo también con programas de circularidad, donde los propios agricultores forman parte del menú que los turistas están degustando en cada hotel, y se explica con orgullo que son productos canarios. Aquí los agricultores y los ganaderos, siempre lo digo, que tienen una historia de supervivencia que contar. En islas como Fuerteventura o Lanzarote, el 100% del agua que se desala, el 100% del agua que se consume es desalada, y que haya el mejor queso del mundo, y lo digo con orgullo porque soy majorera, que ningún chicharrero se me enfade, ¿no? Pero que el mejor queso del mundo lo hagamos en Fuerteventura, que uno de los vinos más especiales como Albacía se produzca en Lanzarote sin agua, con el rocío de la mañana, en una jeria, en un agujero, que eso en definitiva es una jeria, protegida por el viento para poder captar esas gotas de lluvia condensada. Pues yo creo que es una obra de ingeniería de nuestros antepasados, de las que somos profundamente orgullosos y eso también es un paisaje turístico. Así que, aunque a veces copen los medios las noticias negativas, en Canarias estamos muy orgullosos de lo que hemos construido, porque lo ha construido la generación de nuestros abuelos y porque gracias a ellos muchos canarios hemos podido estudiar, salir fuera, tener una carrera, entre ellas, por supuesto, yo. Así que yo soy una orgullosa hija del turismo.
Qué bueno. Jessica de León es consejera de Turismo y Empleo del Gobierno Canario y no sabe lo que le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana y que nos reciban de una forma tan maravillosa siempre aquí en Tenerife, bueno, y el resto de las Islas Canarias. Ya estamos a las puertas del carnaval, o sea que esto será un...
No, ya estamos en carnaval.
Ya estamos, ¿verdad?
No, ya estamos en carnaval, ya hay tres fases de murga, todo arrancado, los pregones, está todo.
Qué bien. Consejera, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Bienvenido siempre.
Y ahora, si usted me da un momento, volvemos a Ciegas con María José Navarro y le cuento más cosas de la actualidad. Tendremos que estar pendiente también de los tractores y de otras tantas cosas. Deme un segundo, que vuelvo enseguida.
Próxima parada a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida la información.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante. Sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte... Se abren cuatro. No se lo pueden perder.
Horizonte. De lunes a jueves a las 10:20 de la noche en cuatro.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío. ¿Te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, luego retox y botox, tu carrera profesional y vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy. Cajas para guardar en formas y tamaños diferentes desde 1,55€ para ayudarte a ordenar y estructurar. Teddy, un mundo de ideas.
Poner a punto el coche del abuelo, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Carlos, los Reyes.